La locura de las primicias, ahora, con Facundo.
Ayer, en forma simultánea con la presentación que se hacía anunciando el resultado del canje de deuda externa, se dio a conocer una noticia en varios portales de medios importantes, en particular Clarín y La Nación, que decía que se habían identificado como los restos de Facundo Astudillo Castro, que se habían identificado que los restos cuya autopsia se está realizando pertenecen a Facundo. La nota no mencionaba, las menciones no decían cuáles eran fuentes, o decían una simpleza, que es decir, fuentes judiciales, fuentes de la causa, o sea, una generalidad, no se identificaba. La noticia en sí misma fue desmentida por la propia jueza y por el equipo argentino de antropología forense, que es el que tiene a su cargo la autopsia, y que es unas contadísimas autoridades o instituciones públicas en Argentina que tiene un prestigio indiscutido y una capacidad de trabajo notable, son creíbles, son respetables, trabajan hace muchos años en la Argentina y en el mundo y tienen reglas, criterios, parámetros, protocolos para casos de autopsias, casos gravísimos, entre ellos no informar a los medios primero, sino informar a las autoridades judiciales que estén en danza y a la familia. La mamá de Facundo, Cristina, luego aclaró que no había recibido ninguna información. De todas formas, la noticia se mantuvo en los portales y se publicó hoy en las ediciones gráficas matizada. Una primicia. ¿Es una primicia? Voy a decir algo paradójico, ¿o no? Y que tiene alguna contradicción o tensión con lo que vengo diciendo. Es factible que eso sea cierto. Es factible que esa información que se tiró la Bartola, sin las fuentes pertinentes, sin la información correcta, sin decir de dónde proviene, o sea, violentando reglas básicas del periodismo, y dado que se trata de una autopsia y de una madre que está buscando a su hijo, faltando a principios humanitarios básicos, esa información puede ser cierta. O sea, puede ser que eso, o puede ser cierta en parte, esos restos pueden ser los del pibe. Diría más, según las personas, las autoridades nacionales o provinciales o hasta judiciales que están en torno a la cuestión, lo consideran por lo menos posible. Entonces, quizás los que tiraron esa noticia sin ética y sin información rigurosa podrán decir mañana, dimos la primicia, lo sabíamos. Mentirán, pero será difícil corroborar. Se saltearon reglas valorativas esenciales. No les importa. ¿Por qué esa persecución de la primicia? A veces es una pulsión de la actividad periodística. Claro que sí, a veces está la necesidad, el ritmo de la competencia te lleva a eso. A veces te lo exigen tus jefes, a veces uno está pendiente. En los casos de muertes, te confieso, uno lo ha visto. En caso de situaciones terminales de personalidades conocidas, más de una vez se ha tirado la información antes de que ocurriera. En tal caso, inclusive cuando una persona se sabe que está en sus últimas horas o sus últimos días, vos solo lo que haces es decir lo que es seguro, macaneando en el tiempo, por ahí le embocás. Vos me dirás, mirá las cosas que estás contando, wife, estás contando cosas macabras, perversas, estoy contándole cómo ejercitan algunos y algunas en ciertos momentos la profesión que abracé cuando ya tenía unos añitos, y que amo, y que defiendo, creo a mi modo, cuando señalo estas cuestiones. El afán de dar respuesta a lo que no se sabe es otro de los pilares en los que se asienta la ansiedad informativa, macanear, decir cosas sin pruebas, lanzar hipótesis sin tener elementos a mano. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en los crímenes más atroces o más llamativa, donde cualquiera puede tirar una hipótesis. Algunas de esas hipótesis, muy a menudo, implican acusaciones a personas de carne y hueso, a seres humanos. Este caso a mí me parece que lo mató tal. Vos podés tener una conversación. En muchos lugares de Argentina no se puede decir, no cabe del todo decir una conversación de café, en algunos sí. Vos podés tener una conversación de café o telefónica, una charla con gente conocida y decir, a mí me parece que tal cosa, macanuda, vos te puede parecer. Si estás frente a un micrófono o escribiendo o frente a una cámara de televisión, en rol profesional no podés decir lo que se te ocurra o no podés darle lo que se te ocurra la entidad de lo que es información. Información es otra cosa. Y a veces, cuando se hacen estas cuestiones, cuando se lanzan tipos de especulaciones sobre si fue el quien mató a tal, fue su amante, fue su hijo, fue el esposo, fue la prima que le tenía bronca, esas hipótesis, que son, que por ejemplo manejan los investigadores a menudo, porque bueno, en principio en cierto tipo de delito se sospecha de las personas cercanas, de las que tienen trato más habitual. Esas hipótesis que pueden ser pistas o criterios de investigación, no se deben difundir porque salpican e injurian a personas que en muchísimos casos pueden ser inocentes. Lo son, por ejemplo, aparte desde el punto de vista técnico, en el sentido que no han sido condenados, pero hay mucho más. La historia también abunda en estas cosas. Recordemos el caso, por hablar de casos resonantes, el de Nora Dalmazo, sobre el que se dijeron tantas cosas, en el que nunca se llegó, la causa habrá sido reabierta, y otra hipótesis, ni la Bartoleo, porque obviamente todas las acusaciones rondaban a la familia, hasta complicarle mucho, mucho la vida al hijo de la mujer asesinada. El caso Pomar, esa historia en que una familia había desaparecido y sencillamente se había pegado un palo contra, había tenido un accidente de tránsito, un palo contra la obra, habían fallecido papá, mamá y las dos nenas, la policía no las encontraba y empezaron a inventar historias truculentas, perversas, acusaciones horribles. ¿Por qué? Para llenar espacio, para dar respuesta, porque había mucha ansiedad. Entonces, a mí me parece que se transforma en alguna alta fuente dice que, ¿cómo escucha el público eso? Lo escucha con menos sutileza, escucha efectivamente, el asesino fue tal, lo mataron por tal cosa, ocurrió tal cosa. En ese caso no había habido ni homicidio. Es un caso casi, ¿cómo decir? Es un caso de laboratorio, es para estudiar, no es el único. Termino apenas recordando otra autopsia, la de Santiago Maldonado, cuando en la primera ocasión, cuando aparecieron los restos, salía su hermano, Sergio Maldonado, del lugar donde se había visto los restos, y lo acosaban y le preguntaban, ¿es Santiago? ¿Es Santiago? Le gritaban. Y Sergio dijo, no lo sé, todavía no lo sé. Y le seguían diciendo. Entonces Sergio en un momento encaró a los periodistas, a los movileros, y les dijo, no se puede informar así. Hay una familia que está sufriendo. Mi madre está en la provincia de Buenos Aires esperando esta información. Esperen, no informen lo que no saben y si tienen que hacer algo y tienen que llenar espacio, pongan música. Ese pongan música, estoy convencido, sirve más como manual para ciertas reglas del periodismo que muchas prácticas que estamos viendo en el día a día.